recibimos a un actor, lo he vivido el viernes pasado, he ido a verle y nada más terminar de decir una frase, 900 personas se pusieron de pie a aplaudirle. ¿De quién se trata, Alejandro?
¿Qué tal, Nieves? Bueno, es un actor muy conocido que hasta el 20 de abril está aquí en Madrid, en la Sala Concha Velasco, en la grande de los teatros del canal, con la obra Música para Hitler.
¿Sería tan amable de interpretar para mí una de las suites de Bach?
Lo siento. Ya no toco el violonchelo.
Tanto usted como yo sabemos que si quisiera, tocaría. Yo estoy aquí para cumplir una misión.
Su misión es convencerme de que toque para alguien dispuesto a destruir el mundo. ¡Tocar para un loco!
Lo siento.
¿Se puede saber qué ha sido ese ruido?
Me marcho con la certeza de que va a reconsiderar su negativa.
Dios mío, Pau. Se la ha llevado.
Tranquila.
Se ha llevado a Enrique.
Tranquila, Titi. Si la música es tu lucha, nunca dejes de luchar.
Y es que nos tenemos que ir hasta la Francia ocupada del año 1943 y a la figura que interpreta, como es el prestigioso violonchelista español Pau Casals, que se exilió tras la guerra civil y al que le llega una invitación para actuar ante la mirada del dictador alemán Adolf Hitler, una obra en la que comparte reparto junto con Kitty Mamber, Cristóbal Suárez y Marta Velilla bajo la dirección de Juan Carlos Rubio. Pero vamos a conocerle un poquito más a este madrileño, al hijo de un arquitecto y una ama de casa, al que su madre llevaba de pequeñito al teatro, y así fue como le entró el gusanillo por la interpretación. Fue en el año 1976 cuando se subió por primera vez de forma profesional a un escenario con Proceso a la sombra de un burro, y desde entonces no han hecho más que lloverle premios, pero también en cine ha hecho más de una treintena de películas. Ha trabajado con directores como Mariano Barros o Carlos Saura o Pilar Miró, como aquí en El pájaro de la felicidad en los años 90.
Estudiar, dejar de estudiar, trabajar, buscar a alguien que quisiera vivir conmigo, encontrar a Nani, hacer a ese pequeño y venir a Madrid a seguir trabajando.
¿En qué?
Doy clases de dibujo, no he llegado a más.
Pero si hay un director que ha confiado en él es José Luis García. Hasta en 6 películas han trabajado juntos. En una de ellas, como Historia de un beso, en 2002, estuvo nominado al Goya.
La regenta, Fortunata y Jacinta y El árbol de la ciencia eran para él las 3 joyas de nuestra literatura de entre siglos. Decía que Galdós, Clarín y Baroja tenían escritura transparente. Cuéntame.
Y a su labor delante de la cámara y sobre el escenario hay que sumarle también su voz, siendo Carlos Alcántara de adulto en la serie Cuéntame cómo pasó, o también la voz del programa, sí, de Telemadrid aquí, Madrid desde el aire.
Madrid es una ciudad en permanente evolución que ha atravesado los siglos adaptándose al crecimiento de la población y sus necesidades.
Un hombre todoterreno en cuya casa se respira arte por todas partes, ya que su mujer y su hija también se dedican a la interpretación y las artes. Esta tarde recibimos con la obra Música para Hitler en los teatros del canal al actor Carlos Hipólito.
Hola Carlos, bienvenido.
Hola Nieves, hola Alejandro, ¿qué tal? Bien hallados.
Bueno, a veces uno se tiene que pellizcar. Y tú ahora estás con una obra de teatro, Música para Hitler, que cuando acabas, aparte de que te das una paliza, se ve que sufres un montón.
Bueno, emocionalmente es muy exigente, sí, es verdad.
No, lo parece. Sí. Y realmente cuando acabas, la gente, te lo decíamos hace un ratito, se pone en pie, o sea, nadie se queda sentado.
Es muy bonito, la verdad es que lo que está pasando con esta función es precioso porque el público tiene como una entrega enorme, ¿no? La escucha con una atención enorme, como bien decías, ahí es una sala muy grande, de casi 900 localidades, y estando llena, a mí me sobrecoge el silencio que se produce en muchos momentos de la obra, que eso quiere decir que la gente está absolutamente implicada. Es un silencio muy cómplice, ¿no? Muy bonito.
Yo no acabo de entender que cuando aparece, desde luego, este joven nazi enamorado del violonchelo, que no haya ni un solo grito. A veces ya me lo pregunto, porque digo, ¡ay, que llega!
Sí,
porque
bueno,
se llega a poner tan, en fin, es tan fuerte las cosas que te puede decir a ti Pau Casal, ¿no?
Claro, a ver, es que un hombre como Pau Casals, que fue, aparte de un genio de la música del siglo pasado, Fue un hombre enormemente comprometido con los derechos humanos, muy beligerante contra las guerras, un hombre muy coherente con sus ideas, muy empático con sus compatriotas que estaban refugiados en el sur de Francia, a los que ayudó enormemente a sobrevivir en esos campos de trabajo donde la vida debía ser tan dura. Claro que se le presente un soldado nazi a plantearle no solamente que el Führer quiere tocar para él, sino que le da como casi una conferencia, digamos, sobre la filosofía que tienen los nazis, ¿no? Y entonces, claro, realmente...
Pero él rompe, él de repente estalla,
claro,
¿no?
Claro, llega un momento en que estalla, porque por muy educado que seas, por mucho miedo que tengas a las represalias que te puede hacer un soldado de estos que llevan con pistola... Pues
además,
claro,
te pone la pistola encima de la mesa,
sí.
¿No?
Su propia dignidad le impide estar en silencio. Y entonces, bueno, la situación que se plantea es muy curiosa porque la relación entre estos dos personajes aparentemente tan antitéticos y tan imposibles de conciliar en nada, sin embargo, encuentran un punto de conexión. Es
sí,
bonito eso,
es muy bueno. La música.
La música,
¿eh?
La música de Bach.
Que es muy sorprendente que le pide a Pau Casals que le dé una lección. Y claro aquello es surrealista totalmente.
Claro, este hombre se queda asombrado diciendo, pero ¿cómo que le dé una clase yo a usted? ¿Para qué? ¿Tal? Y le dice, pues para saber si yo habría podido hacer carrera. Y entonces le cuenta una historia en la que descubrimos... Bueno, quizás estamos destripando un poco la función.
Bueno,
pero bueno descubrimos que este
la admiración, digamos,
que este soldado
así.
Desde pequeño le tiene una admiración enorme.
Exacto, sí. Exacto. Bueno, sí que me gustaría que me dijeras si esas lágrimas que al final brotan en tus ojos cuando ves a todo el mundo de pie. Se produce cada tarde.
Pues está pasando prácticamente cada tarde. Es que es como un milagro. Yo la verdad es que estoy asombrado. Mira que llevo años en esto, mira que he tenido suerte y la mayoría de las funciones que he hecho últimamente han tenido los teatros llenos. Soy un suertudo total. Pero es que me sigue sobrecogiendo. O sea, a mí me sigue pareciendo un milagro que un teatro esté lleno. Me sigue pareciendo un milagro que la gente salga de su casa, se compre una entrada, venga hasta el teatro, se sienten a verlo y luego te aplaudan. Es que me parece que somos unos privilegiados y una gente con muchísima suerte.
Bueno, y también lo que os entregáis, eso se nota,
bueno,
y la
sí,
gente lo
claro.
reconoce, ¿no?
Pero yo creo, quiero creer que casi todo el mundo se entrega todo lo que puede en su trabajo, pero nuestro trabajo tiene dos caras, ¿eh? Porque claro, cuando todo funciona así de bien es maravilloso. Ahora, cuando las cosas no gustan y a lo mejor un teatro está vacío, pues es duro de
asumir. Es
duro,
también,
¿no?
Claro. Pero tenéis que hacer la representación aunque haya 10 personas.
Sí,
¿no?
Sí, absolutamente. Yo, por suerte, hace mucho que no me pasa.
Menos mal.
Empezaba, yo recuerdo que nos contaban que se tenía que hacer la función siempre que hubiera la gente que había en el escenario más uno.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, si la obra es de uno, o sea, si haces un monólogo, pues con que haya dos ya tienes que hacerlo.
Curioso esto, no sabía. Es una regla.
Es una especie de ley no escrita, ¿no? Pero bueno, que se asume, digamos, entre la gente del oficio nuestro.
Ya. Bueno, ¿por qué nos interesa tanto la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué crees, Carlos?
Bueno, pues yo creo que porque nos afectó de una manera muy directa, porque todavía sigue habiendo heridas abiertas, porque todavía nos sigue impresionando que se exterminara a toda una raza, ¿no? Digamos.
Totalmente.
Eso nos parece algo realmente increíble. Pero fíjate, yo creo que por lo que Música para Hitler está ahora conmoviendo tanto, yo creo, aparte ya de por su trama, que es muy interesante, es porque de alguna manera estamos asistiendo a un momento social y político muy especial. Estamos en los años 20 de este siglo. En los años 20 del siglo pasado se dieron una serie de circunstancias que posibilitaron que 20 años después, en el siglo pasado, en los años 40, tres dictaduras terribles asolaran Europa, especialmente la alemana, que como hemos dicho exterminó a tantos millones de personas. Bueno, estamos en los años 20 de este siglo y estamos asistiendo a cosas que son muy inquietantes, ¿no? A que hay mucha nostalgia de la dictadura que está asomando a la política. y a mí me parece que es peligroso. Y yo creo que, de alguna manera, pues está bien que reflexionemos para no cometer errores del pasado, que sepamos que, aunque muchas veces decimos como ciudadanos, ¿no?, y me incluyo a veces, todos los políticos son iguales, ninguno me representa, ¿para qué voy a votar? Si es que no, pues yo creo que eso es un error enorme.
Un error.
Tenemos que usar las únicas armas que tenemos los ciudadanos, que son nuestros votos, para intentar conservar nuestras democracias, ¿no?
Desde luego. Me hace mucha gracia la frase de Woody Allen, bueno, aficionadísimo, como sabemos, a la música. Hablando de Hitler, decía, Hitler era también aficionado a la música.
Sí, claro.
Cada vez que escuchaba Wagner, le entraba, bueno, él decía, me entran ganas de invadir Polonia, ¿no?
Sí.
Pero Wagner, no sé si está entre tus músicos favoritos.
No especialmente, bueno, me impresiona mucho, pero...
creo que Mozart, ¿no?
Sí, a mí Mozart me parece que es el gran genio de los genios. Pero bueno, todos estos son maravillosos, por supuesto, y todos tienen obras extraordinarias. Ahora, claro, como estoy haciendo de Pau Casals, pues estoy muy puesto muy puesto tampoco, pero vamos, me estoy poniendo un poco más al día con Bach, ¿no? Y realmente es un músico que no es fácil, pero que es muy conmovedor. Mira, hay una cosa que a mí me sobrecoge y por eso me emociona tanto hacer este personaje. Aparte por lo que representa, aparte por lo que ya hemos dicho, aparte por lo bien escrito que está y por lo bonitas que son las situaciones que va viviendo dentro de la función y ese texto tan hermoso que me ha tocado decir en esta obra, me conmueve porque, investigando un poco sobre Pau Casals, porque claro, hacer un personaje que existió realmente, pues investigas un poco.
Claro, claro,
ves
normal.
Ves vídeos, ves cosas, sí, ves material. Tú sabes que era un hombre tan empático con los demás, tan permeable al dolor de los demás, que por eso sufría grandes depresiones. De hecho, en la obra está en una depresión
en
al
una
comienzo
de
la función.
Uh-huh.
Y hay una cosa que descubrí que me dejó absolutamente asombrado y que me acercó tanto humanamente a este hombre, a Pau Casals.
¿Qué era?
Y es que hay una grabación que él hizo en el año 36, cuando empezó la Guerra Civil. Él hizo por primera vez una grabación de las suites de violonchelo de Bach, a las que dedicó prácticamente su vida, porque siempre estaban en su repertorio. Él hizo unos arreglos especiales y la tocó siempre en sus conciertos. Y en una de estas grabaciones de la suite número 1 de Bach, claro, eran grabaciones muy rudimentarias, estamos hablando de los años 30 del siglo pasado, o sea, al principio de los 40. Se le oye sollozar mientras toca. A él. Claro, era una época en que en las grabaciones no se podían editar, no se podía arreglar cosas, era tal cual, lo que grababa el sonido se quedaba. Y se le oye gemir mientras toca la suite de Bach, que ¿no te parece una cosa extraordinaria?
Uy, me parece precioso, ¿no?
Eso quiere decir el tipo de persona tan emocional que era, ¿no? Él.
Bueno, a ti se te ve en la obra también, se te saltan
sí,
las lágrimas.
Yo intento,
sí. Bueno, ¿qué haces para tener esa memoria? Porque te lanzas ahí pa.
Sí, bueno.
Y no sé si tomas algo, dínoslo, no, por favor.
No, yo creo que esto en los actores tiene poco mérito, porque los actores nos pasamos la vida memorizando cosas. Sí, tenemos que memorizar una escena para una película, una secuencia para una serie de televisión, una obra de teatro.
Sí, pero la tenéis que clavar. Y yo lo veo muy difícil, porque nosotros, por ejemplo, improvisamos mucho.
Sí, pero tú piensas, Nieves, que cuando tú estudiabas, por ejemplo, tu carrera, tú tenías la memoria muy al día. O sea, te ponías a estudiar y las cosas se te quedaban. Luego dejamos prácticamente todos de estudiar y claro, la memoria es un músculo y lo vamos perdiendo. Pero los actores lo seguimos ejercitando un día y otro y otro y otro y yo creo que por eso conseguimos memorizar tantas cosas.
Pues qué maravilla, habrá que aprenderse textos de obras de teatro. Tengo que decir que Carlos Hipólito, cuando era muy jovencito, en lugar de irse a la discoteca, íbamos o a tu casa o a otras casas a leer obras de teatro.
Sí, bueno, es que ya desde entonces éramos, que tú y yo ya somos amigos desde entonces, desde entonces éramos aficionados al arte, al teatro, a todas estas
cosas. Pero es curioso
que
no nos diera por, yo no sé, por otras cosas, bueno, leer pues, obras de teatro. Esa era sí. un sábado estupendo por
Igual
la tarde.
Igual es que éramos unos repipis y unos rancios, ¿eh? Yo no sé. Yo creo que no, porque la verdad es que ahora, mira, a mí personalmente me ha servido muchísimo, estoy seguro que a ti también,
sí,
para
sí,
toda
sí,
tu profesión
sí,
y tu sí, carrera. Sí.
Y para amar el teatro, ¿eh?
Claro, y para amar el teatro y para disfrutarlo, porque yo ahora estoy como actor, pero muchísimas veces soy espectador y lo disfruto tanto.
Claro, no me extraña. Bueno, pues vamos a ir un poquito más al corazón de aquí, de Carlos Hipólito. Uh-huh. Así que Alejandro, venga,
bueno,
un poquito.
Fíjate, estáis hablando del personaje que interpreta de Pau Casals, que yo no sé cómo se prepara Carlos Hipólito estos personajes, pero tengo entendido que tienes la casa llena de espejos, pero que tú no eres una persona de ponerse muy frente al espejo para ensayar.
No, verás, yo tengo la casa llena de espejos porque los utilizamos para la decoración, pero son espejos que generalmente no están a la altura de los ojos. A lo mejor están en el suelo o están en otro... Mi padre, que era arquitecto y era también bueno, un hombre muy preocupado por la estética y por él le gustaba mucho también la decoración y todo esto y tal, y siempre nos decía, si tú, por ejemplo, en una casa hay una pared que no te gusta, ponle un espejo grande y desaparece la pared, porque inmediatamente esa pared ya es lo que tiene enfrente, ¿no? Abrir, o sea, poner espejos en las casas es como abrir...
Ventanas,
¿no?
Sí.
Abrir ventanas y abrir como...
Profundidad.
Como pasillos para escaparse.
Sí.
Con la vista y con la imaginación, ¿no? Porque la misma habitación en la que estás vista a través de un espejo es otra.
Tiene como magia, ¿verdad?
Sí, exacto,
a través
exacto.
del espejo.
Sí, o sea que no son espejos para estarnos todo el día mirando a la cara, a ver si estamos bien o tenemos...
Como
no,
sois
no,
actores
nada.
Los ¿Qué tres.
Va? No, para nada, al revés, todo lo contrario.
Bueno, sí, sí. podría ser, pero no es el caso, no al revés, como tú dices. Pero fíjate que, claro, en esa casa, con un espejo mirando al campo, porque uh-huh. ahora te has hecho campestre...
Bueno, desde hace mucho, llevo 30 años viviendo ya en
el campo. Lo que vemos sí. es campo, ¿no? Seguramente.
Sí, sí, o sea, claro, sí, afortunadamente en el sitio donde vivimos todavía sigue siendo campo. Es decir, no lo han invadido con casas
claro,
por todas partes.
Claro.
Hay muchas más edificaciones, pero no llegan a tapar el campo.
Bueno.
Y la verdad es que estamos muy a gusto ahí. Estamos a media hora de Madrid y yo bajo todos los días a Madrid. Estoy en la sierra, en una casa muy bonita y donde vivimos mi mujer, mi hija y yo, estamos felices.
Claro que sí. Oye, queríamos saber muchísimas más cosas. Por uh-huh. ejemplo, yo tengo mis dudas. ¿Qué actor es el que más te puede gustar, utilizas de referente? ¿Puede ser Robert De Niro? ¿Puede ser Russell
sí.
Crowe?
Bueno, Robert De Niro me vuelve loco. Russell Crowe también me gusta muchísimo.
Pero entre los dos te quedarías más con
Robert De Niro.
Robert De Niro.
Yo sí, a mí es que Robert De Niro me parece un seductor absoluto. Me parece que yo me he creído absolutamente todos los personajes
¿verdad?
Que hace. Muy camaleónico, ¿no?
Sí,
muy animal,
sí,
tiene una
sí,
parte
sí,
muy
sí,
visceral. Sí. Él sí, es maravilloso. Y luego, fíjate, un actor que es muy, muy diferente a Robert De Niro, pero que a mí me vuelve loco, es Jeremy Irons. Un tipo de actor inglés ya mucho más, un poco más hermético quizá, un poco menos resultón, digamos, ¿no? Pero sin embargo es un actor que tiene una magia extraordinaria.
Es que tú tienes un poco de todos ellos, hasta de Robert bueno, Mitchum, ¿te acuerdas?
Ya quisiera
esta especie de misterio,
sí,
¿no?
Robert Mitchum nunca sabías lo que estaba pensando.
Jamás.
¿Verdad?
No,
sí,
no, no,
sí,
no.
Sí, es verdad. Era un actor maravilloso, sí.
Bueno, pues actor grande, yo creo que te han dado... Fíjate, no sabía que te habían dado, pero esto ha sido hace muy poquito, el premio al mérito, medalla de oro al mérito en las Bellas Artes.
Sí, me dio una pena, me alegró muchísimo que me la dieran, pero me dio una pena porque no pude ir a recogerla.
¡Ay, no!
No
¿Era la pandemia?
Se hacía en Pamplona y justo lo daban los Reyes el día, porque es un premio que entregaban a los Reyes y el Ministro de Cultura. Y entonces justo me lo dieron, o sea, las entregaban el día que yo estrenaba una función que se llamaba Oceanía en el Matadero de Madrid. y entonces no me daba tiempo de ir y volver en el día, así que no pude ir a recogerlo, pero bueno, me la mandaron por correo y ahí
lo
tengo.
Lo mandaron por
sí, sí,
correo.
Y cuando me llamaron para decirme que me lo habían concedido, porque es una medalla importante.
Es
porque,
muy importante en la carrera de cualquiera.
Sí, o es sea, lo más, es que me lo dijo, fíjate, entonces era Uribes, el ministro de Cultura, y me llamó por teléfono, nos llamaba cada uno de los que la habíamos recibido, o sea, que los que nos habían nombrado, porque eso se nombra en Consejo de Ministros. Y entonces es la más alta distinción, parece ser, que puede dar el gobierno de la nación. Es incluso tiene más rango que el Premio Nacional de Teatro.
Sí, sí.
Y entonces me dijo, a partir de ahora eres excelentísimo señor.
Ay, oye, y entonces, mira, pues ¿no teníamos que haberlo dicho.
¿No sabes qué risa? Porque yo le decía a mi hija, tú a partir de ahora, cada vez que quieras algo, me dices, excelentísimo, papá. No sé qué.
Lo tenía que haber dicho yo en la presentación, no, en el perfil.
No sabes lo que nos reímos con
señor
eso.
Carlos,
sí, sí. Hombre, claro. Hombre, que es un gran orgullo que tener un premio así, imagínate.
Claro. Sí, sí. Oye, ¿quién lo recogió por ti?
Pues nada, no lo recogió nadie, se lo quedan ellos. O sea, yo mandé una carta tanto a la Casa Real como al ministro, para decirles que lamentablemente no iba a poder asistir y que lo sentía muchísimo. Cuando la entrega ya el ministro ya era Iceta, habían cambiado.
Ajá.
Y bueno, pues nada, me dijeron que nada, que lo sentían muchísimo y tal, pero no lo recoge nadie. Lo que hacen es que lo guardan y te lo mandan con un... Bueno, no te lo mandan por correo, lo mandan con un mensajero.
Claro.
Pero son tres medallas de oro muy bonitas.
Claro, por bueno. favor. Bueno, pues aquí este hombre tan premiado está con nosotros. Y a ver, vayamos de lleno a esas cosas que nunca se le preguntan a Carlos.
No, pero fíjate, pues sí que me gustaría preguntarle por... Sé que de pequeño su madre fue quien le metió todo el gusanillo de la interpretación y todo esto, ¿no?
Yendo me llevaban al teatro mucho, a ver teatro.
Mucho al teatro.
Sí,
sí, pero creo que hay una cosa que recuerdas mucho de pequeño, que es un cochecito, un Oldsmobile verde fosforito con el techo blanco, ¿no?
Que te... No me puedo creer que sepas eso. Sí, sí, alguna vez lo habré contado, está claro. Pues sí, esto fue una cosa que yo pedí por Reyes y los
Reyes
fueron muy generosos y me lo trajeron. Yo quería un coche de estos con mando, ¿no? Claro, cuando yo era pequeño, los coches no eran inalámbricos, iban con un cable. Tú ibas al lado del coche. Menos mal que este tenía el cable bastante largo y entonces podías hacerte la idea de que iba más lejos. Pero sí, y era un nunca se me olvidará, era un coche como americano, de esos así largos, cuadrados, muy cuadrados los picos y tal. Y era un Oldsmobile sería, y era verde fosforito, era de un color horroroso, pero a mí me parecía el coche más bonito del mundo.
¿Y lo conservas o no? Ya
no lo conservo.
Se perdió.
Eso
¿no?
se perdió, vete a saber, en alguna de las múltiples mudanzas. Exacto. Se perdió. Seguramente estará, espero, en manos de algún otro niño, porque yo siempre que con esas cosas siempre hemos intentado reciclar y que las cosas pasen de mano en mano, ¿no?
Claro, claro. Oye, ¿tienes hermanos?
Sí, tengo tres hermanos, bueno, tenía tres hermanos, uno falleció, lamentablemente, hace unos años, y tengo otros dos hermanos. Yo soy el pequeño de cuatro hermanos varones.
Por eso, ¿la única oveja negra?
La única oveja negra que se ha dedicado al mundo este del artisteo he sido yo.
¿Y alguno ha salido arquitecto como tu padre?
No, ninguno. Fueron dos economistas, el otro era doctor en Bellas Artes y era pintor y también daba muchas clases de pintura y tal. Y yo actor.
¿Pero tú empezaste a estudiar arquitectura, puede ser?
Sí, yo empecé a estudiar arquitectura porque tú piensas que yo toda mi infancia me la pasé con mi padre. Cuando mi padre hacía sus planos y sus cosas, sus dibujos, no era como ahora que se hacen en un ordenador. Mi padre los hacía físicamente en un tablero que tenía en su despacho, un tablero enorme con un tecnígrafo que eran unas reglas que hacían las perpendiculares y entonces allí él dibujaba y tal. Y entonces tenía una banqueta y tenía otra banqueta al lado. Entonces a mí me sentaba a su lado y entonces jugábamos a las casitas, pero de otra manera.
De otra forma.
Entonces él me decía, ¿y dónde pondrías tú aquí la puerta? Y yo decía, pues aquí. Y decía, no, hombre, no, aquí no, porque mira, ¿ves? Aquí si abres la puerta te das con la pared. Ah, claro, tiene que ser aquí otro. Y aquí, ¿la ventana dónde la pondrías? Pues aquí. Dice, hombre, ¿no ves que hay un árbol? Mejor al lado del árbol, porque si no, el árbol te tapa la ventana. Entonces me daba todo ese tipo de indicaciones.
Claro.
Y yo, claro, yo diseñaba casas con él.
Qué entiendo bueno. Que ahora de adulto también te gustará mucho la arquitectura, ¿no?
Hasta tal punto esto es así, fíjate, que me gusta muchísimo, pero hasta tal punto que cuando hacemos muchos viajes con mi familia, con mi mujer, con mi hija, y vamos mucho al teatro en los sitios que vamos, pero también vamos mucho a museos y a ver, claro, pues todo lo artístico que hay en cada lugar, ¿no? Y hacemos muchos viajes, como te digo. pero es que yo me doy cuenta de que voy por la calle mirando las casas. O sea, yo lo que miro es los edificios. A mí me, de un museo casi me interesa más. ¿Cómo es? Son las proporciones de la fachada, no sé qué, que lo que hay dentro. No siempre, pero alguna vez me ha pasado.
Te ha pasado, ¿no? Oye, es cierto que de noche es como que nace algo en ti. ¿Tienes algo de vampiro?
Bueno, ahora menos, pero es verdad que a mí me cuesta irme a dormir. Pero no porque sea de salir y tal, es estando en casa. A lo mejor me parece que siempre hay un libro que leer, siempre hay una música que escuchar, siempre hay una conversación que tener si alguien más está despierto. Y me cuesta irme a dormir. A veces tengo que hacer como ejercicio de disciplina, bueno, a ver, que mañana tengo un rodaje por la mañana temprano, que tengo que madrugar, qué tal. Eso también lo da un poco el horario del teatro, que claro, lógicamente tú terminas tu jornada de trabajo a lo mejor a las 11 de la noche. Y entonces, claro, a las 12, la 1, cuando casi todo el mundo se va a la cama, pues tú estás todavía con una euforia enorme.
Es verdad. Bueno, ahora en los teatros, en la sala Concha Velasco, por ejemplo, el viernes, acabáis a una hora estupenda.
Sí, o sea, nosotros tenemos función a las 8, con lo cual la obra dura una hora y media, a las 9:30 estás fuera, que es una hora perfecta,
¿verdad?
Para irte
a
cenar.
Me parece ideal.
Sí, eso es perfecto. Uh-huh. Lo malo es cuando estás en los teatros, porque este es un teatro público, que es un teatro de la Comunidad de Madrid, pero cuando estás en la privada, los fines de semana toca hacer dobles. Y ahí ya sí que sales del teatro, claro, porque la segunda suele ser a las 10:30, entonces ya
eso
sales
sí
a las 11.
Eso sí que es duro, 12. La jornada doble.
Sí, sobre todo cuando hice musicales. Yo he hecho muchos musicales que me gustaban mucho. Y claro, por ejemplo, yo recuerdo cuando hacíamos Billy Elliot, el musical, que era un montaje maravilloso, pero la obra duraba 3 horas y 10 minutos. Entonces, cuando hacíamos dobles funciones los fines de semana, yo entraba en el teatro a las 3:30 de la tarde y salía del teatro a la 1 de la mañana. Que decíamos, esto no es una obra de teatro, esto es un secuestro. Porque, claro, entre que había que ir muy pronto, porque había que hacer un calentamiento con toda la compañía, tanto físico como vocal, porque era una obra muy exigente, tanto vocalmente como físicamente, porque había que bailar claqué y había que calentar mucho la musculatura, etcétera y tal. Luego era una función muy larga, pero es que luego, claro, cuando salías también había que quitarse los micros, son obras que llevan un montón de parafernalia, digamos, ¿no? Que obliga a que los tiempos sean más largos, ¿no?
Claro, claro. Bueno, no sé si después de esta tienes previsto o televisión o teatro.
No, bueno, ahora mira, es que acabamos de estrenar, entonces
por
vamos
eso
a,
vais a recorrer
claro,
España.
Claro, vamos a recorrer
¿no?
España, estaremos hasta junio del 26 con Música para Hitler por toda España. Pero sí es verdad que el año pasado me dio tiempo de, entre función y función de aquello de burro que estaba haciendo, pues me dio tiempo de rodar una película con Carlos Iglesias. Sí. Una película que se estrenará, supongo que pues en esta primavera o así, me imagino, y que se llama La Bala. Y yo creo que va a ser una película muy bonita.
¿Ah, sí? Sí. ¿Que es comedia?
Tiene un poco de todo. Tiene humor también, porque todo lo que hace Carlos tiene humor. Pero sabes que Carlos tiene una cosa un poco nostálgica siempre en sus películas. Un Franco 14 pesetas.
Sí,
¿recuerdas?
Entonces ha hecho una historia.
Es una historia que habla de la España actual y la mezcla, digamos, con la gente de la División Azul. Y ahí lo dejo, porque...
Ahí lo dejas,
sí,
ahí
es
lo
muy
dejas.
Bonita, pero el guión es muy bonito, la historia es muy bonita. Y como anécdota te diré que en esa película estamos mi mujer, Mapi Sagaseta, mi hija Elisa Hipólito y yo, los tres, nos ha contratado a los tres. No estamos juntos en ninguna escena, bueno, yo coincido con mi hija en alguna, pero estamos los tres en los rótulos de la película, con lo cual nos hace mucha ilusión. Sí.
Pero qué bien. Sí. Oye, Carlos, pues música para Hitler, vais a estar hasta el 20 de abril, que darse prisa queda siempre. Por ejemplo, me decías, pues hoy hemos colgado de que...
Sí, hoy, por ejemplo, está el cartel de no hay entradas puesto ya.
Pero hay que intentarlo. Si quedan dos...
Quedan entradas, porque siempre... Tú piensas que es una sala de 840 localidades.
No,
870,
y viene la Semana Santa. O
claro,
sea que...
y en Semana Santa también hay mucho trajín de gente que se va, gente que viene, y ahí todavía quedan localidades. Así
y encima
que...
viene un poquito de frío, un poquito de lluvia sí, y tal, pues que mejor eso que es ir maravilloso al para ir al teatro.
Claro, por favor. Oye, Carlos, qué alegría recibirte.
Muchísimas
aquí
gracias.
Estudio.
Para mí es una alegría siempre encontrarme contigo, ya lo sabes.
Lo sé. Pues alegría mutua. Alejandro, gracias
muchas
por
gracias.
Muchas gracias, Alejandro,
a
también,
esta joya de persona, no solo como actor. Carlos Hipólito, gracias.
Gracias a ti.